La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. En este viernes de nuevo horario de invierno, en donde ya la Hilacha pasa a ser programación nocturna, y en esta noche que más de que ser noche de muertos, parecería ser noche de Halloween o de Drácula o de algo por el estilo, porque realmente suenan rayos y centellas y se iluminan las calles y se ven los disfraces y la gente caminando y estos niños y jóvenes con estas marcas de sangre y de zombie y de todas estas cosas que ahora se utilizan. Hoy en el vuelo de la Hilacha, exactamente igual que lo está haciendo muchas otras personas en otros medios y en otros programas, también vamos a hablar sobre muertos, aprovechando precisamente estas fechas, pero vamos a hablar sobre algo un poquito distinto, porque vamos a tratar de hacer homenaje a todos estos muertos que desearíamos que no se hubieran ido, y a todos estos muertos que muchas veces han sido olvidados, y a veces a propósito por las personas y por sus seres queridos, que a veces la gente prefiere no acordarse de ellos. No vamos a estar tampoco en un tono tan drástico todo el tiempo. Y para como invitado muy especial, porque además cuesta mucho trabajo que realmente que tenga tiempo de estar aquí, porque es una persona muy ocupada, tenemos a Andrés Costilla. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues es un gusto compartir con tu auditorio en este día que es casi previo al Día de los Muertos, y tocar el tema vinculado a la muerte y a la sexualidad, al tema del VIH-Sida, la homofobia. Son temas que van muy bien ligados y que es importante visibilizarlos.
Que exactamente, creo que es muy importante hablar de esto y además sacarlo a la luz pública, ¿no? Porque tenemos una cantidad muy grande de personas que desafortunadamente nos han dejado, y en muchos casos, de veras, a veces las familias ni siquiera se enteraron de que murieron, ¿no? Otras veces lo prefirieron ocultar, otras veces culparon a personas que pues finalmente no tenían ninguna vela en el entierro, ¿no? Andrés, de veras te agradezco muchísimo que puedas estar aquí con nosotros.
No, para mí es un gusto estar colaborándote este día aquí con tu auditorio.
Y bueno, estuve platicando haciendo una entrevista para un programa con Javier Lizárraga. Siempre me pasa lo mismo, a todo el mundo le confundo los nombres, y al rato yo voy a decir que me llamo Ernesto. Estuve platicando con Javier Lizárraga en México, haciendo un programa que estoy ahorita trabajando, porque desafortunadamente lo grabamos en su casa y la Ciudad de México no es el lugar ideal para grabar un programa. O sea, hay que quitarle los ruidos de los camiones y el eje vial y todas esas cosas. Pero él mencionaba cosas muy importantes y tiene que ver con la edad de las personas, particularmente las personas de la diversidad, pero creo que finalmente es algo que nos afecta a todas las personas, no solamente a la gente de la diversidad. Y es que ciertamente, a partir de esto, o sea, como la gente de ciertas edades, hablamos probablemente de la gente que tiene en este momento entre los 35 y los 70 años, y insisto, se da mucho más en la diversidad, es gente que finalmente se quedó absolutamente sola.
Sí, son otros contextos y es otra dinámica la que se vive día a día. Las y los jóvenes viven realidades muy diversas a las que vivimos las personas que tenemos, como tú bien dices, arriba de 35, 40, 50 años. Las tecnologías hacen parecer que este mundo hipercomunicado de pronto pareciera que no nos aprendemos a comunicar como personas. Ayer yo publicaba en Face, es muy grato recordar a nuestros muertos, pero qué tan importante o qué tanto nos cuesta trabajo decirle te quiero, reconocerle a una persona en vida, y cuando muere esa persona, qué bien era esa persona. Le vemos las virtudes, le vemos sus logros. Pero sí, hay que
porque muchas veces en vida finalmente lo que está pasando es que la gente está muy viva y está junto a nosotros y le hacemos la vida de cuadritos, ¿no? Y de repente, o sea, si por alguna razón llega a faltar, entonces ay no, sí, fíjate que sí.
Era muy buena, ¿no? Persona, sí. Era excelente, no, sí, no, mira qué aportes hizo en diferentes temas, vamos.
Claro. Vamos a entrar un poquito en el tema, concretamente en el tema del VIH y los estragos que ha causado, porque siento que de alguna manera la información sobre VIH y sobre SIDA se ha normalizado, como si la gente de pronto ya sintiera que es algo que ha estado ahí toda la vida y que nada más, ¿no? ¿Y qué tanto la gente está realmente cuidándose y qué tanto la gente no se está cuidando, ¿no? Y sobre todo lo que me interesa rescatar es esta parte de toda esta gente que se fue, ¿no? Hay una canción de Madonna que dice, que habla justamente sobre esto, sobre una persona que es muy, muy cercana a ella, que muere por VIH. Y ella lo que dice es, muy bien, se fueron, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de que se hayan ido, ¿no? Finalmente, estos muertos a los que hoy queremos rendir homenaje, ¿ha servido de algo su muerte y su sacrificio? ¿Hemos aprendido cosas?
Mira, si lo vinculamos al tema de VIH-SIDA, sin duda, para que en la realidad exista acceso a tratamientos en el tema del VIH-SIDA, tendríamos que hablar de mucha gente que desafortunadamente ya no está con nosotros, que fueron luchadores y luchadoras sociales de todo el país, que para que se diera que los servicios de salud, a la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, tuviera el acceso a tratamientos, porque vamos a hablar que hay nuevos paradigmas en el tema de VIH-SIDA. Hablar de VIH-SIDA hace 10, 20, 40, 30 años, que es lo que tiene la epidemia, era hablar de SIDA igual a muerte.
A muerte, claro.
Ahora
sí.
No, hay nuevos paradigmas. Hablar de VIH-SIDA es hablar de tratamientos, es hablar de calidad de vida, es hablar de alternativas que las personas tienen para mejorar su calidad de vida y vivir muchos años. Entonces hay otras dinámicas, pero en ese proceso, Alfonso, murieron muchas personas siendo luchadoras sociales, haciendo cabildeo, exigiendo a las autoridades para que se pudiera dar atención, luchando contra el estigma, la discriminación y, por qué no, contra la homofobia, que sigue siendo al día a día uno de los grandes obstáculos para dirigir campañas de prevención focalizadas a determinados grupos en nuestro país.
Homofobia, además, que se da en todos sentidos, porque sigue habiendo una asociación entre el VIH y y la homosexualidad o la gallacidad, ¿no? Perdón, ibas a decir.
Sí, es que no podemos desvincularlo. Primero, porque vemos que el VIH-SIDA es una epidemia eminentemente masculina, que quiere decir que está concentrada en varones heterosexuales, en varones homosexuales, en varones bisexuales, pero que un gran sector de estos varones heterosexuales habremos de decir que son heteroflexibles. Ajá. Esta es una de las cuestiones. Y la homofobia la podemos ver desde una homofobia cultural, social, en todos ámbitos, pero también tendríamos que hablar de la homofobia institucional. Muchas veces cuando hay actos de discriminación y no se abordan, por ejemplo, en las escuelas, en las instituciones de salud, todo eso, también las propias autoridades también al omitir o desatender ciertas lineamientos o ciertas condiciones que debería de asumir el Estado o los estados o los gobiernos, ahí estamos hablando también de una homofobia institucional.
Claro, porque además hay una cosa que es muy importante. México tiene un lugar muy importante en cuanto a bullying, ¿no? Y veo una nota aquí del periódico Milenio. Es una cosa que no es... No, es más, es una nota de hoy. Viernes 1 de noviembre de 2013, que dice México, segundo lugar mundial en crímenes por homofobia. Esto lo hace, lo dice Oikos. Y la nota lee, cerca de 80 países criminalizan la homosexualidad y condenan sus experiencias sexuales, en algunas naciones incluso con pena de muerte. Y la nota sigue leyendo, México ocupa el segundo lugar mundial en crímenes de odio por homofobia, solo por debajo de Brasil, denunció el director del Instituto Oikos, Centro Integral, Juan Carlos Hernández, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. No sé por qué, esto es del 18 de mayo de 2013, no sé por qué estaba, ya sé por qué estaba viendo la fecha, está más arriba. Esto fue el 18 de mayo del 2013. Y dice, los lugares donde se han cometido mayor número de homicidios son el Distrito Federal, 164, Estado de México, 78, Nuevo León, 64, Michoacán y Jalisco con 54. Y esto tendríamos que agregar todavía la enorme cantidad de, creo yo, que son crímenes por homofobia que tienen que ver con el hecho de haber dejado abandonadas a las personas que vivían con VIH, a las personas que desarrollaron SIDA en sus momentos, por una cuestión de ignorancia y por una cuestión de discriminación, ¿no?
Fíjate que hace unos días, ya tiene algunos meses, pero hace algunos días, algunas dos semanas, el Senado de la República insta a través del gobierno federal, a través del presidente, a las entidades federativas a declarar el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Caso contrario de lo que el ex presidente Felipe Calderón se quedó corto, porque él declaró el día de la tolerancia y el respeto a las diferencias. Pero aquí es importante, si queremos avanzar en el tema de la homofobia, tenemos que visibilizar que eso es un problema social que repercute en varios ámbitos, en el político, en el económico, en el educativo, en el tema de la salud relacionado al VIH-SIDA. Hace rato tocabas el bullying, las muertes por homofobia. Entonces, esta es una gran oportunidad que tiene el Ejecutivo Federal y el Gobierno Federal para exhortar a las entidades federativas, a las diferentes órganos de gobierno estatales, municipales y a sus diferentes instancias de instituciones de gobierno para que hagan acciones en favor o crear ambientes favorables que cesen o mitiguen estos actos de discriminación, de intolerancia, que vemos que la homofobia la podemos ver desde un simple chiste, una cuestión muy light, pero que va subiendo poco a poco y que en muchos casos llega a las violaciones de derechos humanos, a la negación de servicios y en un caso extremo a los crímenes de odio por homofobia. Y este de verdad es la oportunidad de un día que hay que visibilizar que en México hay crímenes de odio por homofobia y que hay que recordar a estas personas que han sido víctimas de gente de manos intolerantes, de manos homófobas, que han quitado la vida a estas personas por el simple hecho de ser homosexuales.
O de tener una identidad de género distinta o una orientación sexual diferente, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente yo creo que el hecho de amar a alguien, o sea, porque estamos hablando de eso, ¿no? O sea, finalmente, o el hecho de poder tener sexo con otras personas. Y eso pues es algo que incumbe a cada una de las a cada una de las personas y no a un grupo. Me gustaría adentrarnos un poquito en este tema de los crímenes por homofobia, porque hace algunos meses hubo una nota, y lo comenté aquí en el programa, y después no hubo más seguimiento, en donde la Procuraduría de Justicia del Estado advertía particularmente a hombres homosexuales, esto fue hace un par de meses, advertía particularmente a hombres homosexuales alrededor de el peligro que puede haber en el momento de estar ligando con alguna persona o etcétera, etcétera, y pues llevárselo a casa, ¿no? Dijeron, es que está viendo una cantidad muy grande de problemas en este sentido. Y aquí a mí lo que me extrañó es que simplemente la nota salió una vez como algo que había declarado y de pronto ¡pum!, desapareció, ¿no? Creo que me voy a encargar de buscarla porque creo que sería como muy interesante hablar de ello y para poder traerla algún día al programa. ¿Cómo se define, Andrés, un crimen por homofobia?
Un crimen es cuando se perpetúa un asesinato con saña, uh-huh, que no lo vemos como un simple homicidio, sino que en este crimen hay la cuestión de la saña, de hacer sufrir a la persona por su condición. Hay ciertas características que etiquetan a las personas, hay muchas veces que ponen una palabra altisonante de cuatro letras, uh-huh, que muchas veces hasta se las calcan en el cuerpo, como diciendo, para que se te quite esto te va a pasar, o para mandar un mensaje a la sociedad de que esto está mal. Entonces aquí sí es importante que las autoridades tomen papel relevante en este asunto, porque son las instituciones o el gobierno es el que tendría la obligación de crear ambientes favorables, de impulsar la tolerancia y el respeto a las diferencias. Pero muchas veces hay líderes religiosos, líderes políticos, que muchas veces tienen intolerancia hacia la homosexualidad. Entonces, estos líderes tendrían que mandar mensajes de tolerancia y respeto a la diferencia, y ahí podría coadyuvar a crear un ambiente favorable, pero también crear acciones educativas que favorezcan esto de que lo que estamos hablando.
Claro, veía yo un video el día de ayer, es un programa norteamericano que se llama algo así como America Today, una cosa por el estilo, en donde dicen, bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo está ya aceptado en algo así como 11 estados de la Unión Americana, y evidentemente esto va siguiendo más, parece ser que ahora sigue Hawái y después vendrá no sé qué, ya Obama se metió y todo. Esta es una cuestión como de chisme, como de telenovela, ¿no? Es más divertido que estar viendo un juego de fútbol. Pero decían, los estados que menos probabilidades tienen, son los estados más conservadores, ¿no? Y entonces nombran dos estados que son los más conservadores, y entrevistan a los gobernadores de estos estados, no recuerdo en este momento si eran los gobernadores o eran unos senadores que representan estos estados al respecto, y ellos dicen, no, aquí jamás, jamás va a poder haber eso, porque aquí, si lo permitimos, la gente se les va encima, este es un estado muy conservador, aquí la gente no quiere eso, guácala, fuchi, ¿no? Y entonces hacen un experimento en el video, porque ponen a dos actores y dicen, vamos a ver cuál de los dos estados gana, vamos a ver cuál realmente es más conservador. Dos actores que firmaron ahí, que se saben que se pueden matar en el momento, ¿no? Y los pusieron en dos ciudades que se supone que son de las más conservadoras a caminar tomados de la mano. Y la respuesta fue verdaderamente impresionante. No pasó nada.
¿Sabes aquí, en este punto, que es Alfonso? Que vivimos en una sociedad, por decir, aquí en San Luis Potosí vivimos en una sociedad tolerante y respetuosa, pero lo que te vuelvo a decir, hay líderes que coadyuvan a que un entorno sea adverso ante la diversidad sexual. Si un líder de opinión emite, como vaya el pleonasmo, una opinión negativa en torno a la diversidad sexual, esto permea en las instituciones de gobierno, esto obstaculiza que hay acciones.
Claro, pero aquí
a favor.
Sí, digo, estoy de acuerdo contigo, pero aquí lo que déjame contarte un poquito más como todo lo que pasó con este experimento, que fue muy interesante porque creo que es algo muy parecido a lo que pasa en San Luis Potosí y yo lo he notado y ahorita lo vamos a corroborar. Pero, en fin, en el experimento ponen a dos chavos agarrados de la mano, los graban durante X cantidad de calles, a horas pico, etcétera, etcétera, nadie les hace caso. Salvó un cuate que de plano le dice, hacen una pareja padrísima, felicidades, qué bueno que se traen agarrados de la mano, ¿no? Es lo que pasa en el estado, en uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. Deberíamos de echarnos el performance aquí también, a ver qué pasó. Y después pues dicen, bueno, si aquí no funciona, pues nos vamos a ir ¿a dónde? Pues a la tienda de donas, ¿no? Porque pues en la tienda de donas hay familias. Y entonces uno le pide matrimonio al otro. Eran actores, ¿no? Pero el otro se hinca y entonces le da el anillo y no sé qué, bla, bla, y aplaudo. Sin que nadie supiera, o sea, nadie sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y la gente volteó y como diciendo, ay, pues mira, se están pidiendo matrimonio, ¿qué tal, no? Y en algún punto hasta les aplaudieron, ¿no? Y entonces, aquí es, este es algo que me llama mucho la atención porque efectivamente, como tú dices, hay una cantidad de líderes, hay una cantidad de personas que manejan como una opinión y muchas veces lo que sucede es que la gente, independientemente de su opinión personal, está actuando en favor de esta opinión, como para quedar bien, como para que no le vayan a decir, como para que no lo vayan a ver, como para que, etcétera, ¿no? Y creo que eso es algo que nos pasa mucho en San Luis, ¿no?
Sí, esa cuestión permean en nuestra sociedad.
Pero probablemente no como una cuestión auténtica. Nos alcanza en este momento Mario Morales. ¿Cómo estás, Mario?
Mojado. Buenas noches.
Además de mojado, porque de veras tenemos un tormentón allá afuera y comentaba hace rato que, bueno, lo que pasa es que las excavaciones arqueológicas que están haciendo aquí en la calle de enfrente de Radio Universidad, resulta que lo que no sabíamos es que eran parte de la Atlántida. Entonces, pues evidentemente tienen que llenarse de agua para que podamos descubrir a ver qué había ahí, ¿no?
Sí. Esperemos que se encuentren algo interesante, algo sí, de historia de San Luis Potosí.
Porque ya lleva un rato ahí y sí, yo creo que sería muy interesante que eso pudiera servir como excavaciones para ver qué había ahí, ¿no? ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, gracias por la invitación otra vez y a hablar.
No, pues aquí estamos muy contentos y estamos hablando precisamente sobre este asunto de la homofobia. ¿Qué tanto las personas realmente crees tú? Muy a propósito, hay personas de dos generaciones diferentes. No quiere decir que Andrés sea ningún viejo ni mucho menos, es mucho más joven que yo. Pero, de hecho, vemos personas de tres generaciones diferentes, ¿no? Pero lo que me parece importante es, ¿qué está pasando con los jóvenes en cuanto a este asunto de la homofobia? ¿Se está mejorando, se está empeorando? ¿Qué sucede en las escuelas? ¿Tú has tenido algunas experiencias de ir por ahí a hablar de pronto en tu escuela, en tu facultad, ¿no? Me habías contado que de pronto te llamaban a decir, oye, sí, fíjate que yo soy gay y etcétera, ¿no?
Sí, bueno, entre los jóvenes, lo que yo he visto ahorita entre los más jóvenes, que te hablo de edades 13, 14 años, es que en realidad ya no tienen tanto esa preocupación de que los vean, ya son como más desinhibidos que mi generación, que hablo de 25 años. Uh-huh. Los adolescentes de ahora son más relajados en ese sentido, no les importa tanto el qué dirá la gente. Por ende, a mí me ha tocado ver muchos de esa edad tomados de la mano aquí por Carranza sin ningún problema. Habría que preguntarles a ellos su generación también cómo lo sintió. Yo de alguna manera sí fue un poco fuerte en la época de la secundaria y ahora la universidad un poco, pero no...
¿En qué sentido fuerte?
En el sentido que quizá la homofobia la asocia un poco con el bullying. Uh-huh. ¿Sabes? Que te dicen de muchas cosas y de muchas maneras. Y de alguna manera la homofobia se manifiesta pues con algunas acciones. A veces puede ser un tanto verbal hasta llegar a actos poco más criminales.
Violentos.
Ajá. Que pueden parar a la muerte de alguna persona.
Que es lo que decías precisamente, Andrés, ¿no?
Fíjate que ayer comentaba un enlace en Facebook y un enlace de gente dos o tres generaciones atrás de mí y decían que tocaban el tema de la historia gay de San Luis Potosí. Y pues sí, publicaron una foto de Juan Roberto Mondragón, uh-huh, y preguntaban, ¿quién es ese? Uh-huh. Yo ni lo conozco. Pues sí, mucha gente no conoce la historia de San Luis Potosí, la historia gay de San Luis Potosí. Y yo les comentaba que si queremos hablar la historia gay de San Luis Potosí, tendríamos que hablar de los referentes que hay en San Luis Potosí en este tema, y que desafortunadamente ya no están con nosotros.
A eso iba precisamente. Juan Roberto es una de las personas a las que hoy rendimos homenaje.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.